Entre nosotras,
tres mujeres,
tres vidas,
tres puntos de vista.
Hola, esto es Entre Nosotras, un programa de tertulia sobre la vida con Sabine,
Cristina.
Marga
y Cristina.
Volvemos a estar con vosotros como cada miércoles a las 6 de la tarde. Nos podéis escuchar en esta emisora 98.0 Radio Castelldefels. Buscarnos en la web www.radiocastelldefels.org, Entre Nosotras, o enviarnos vuestras propuestas, opiniones, quejas, etcétera, al email a Entre Nosotras, Radio C de Cádiz, df@gmail.com, o visitar nuestro Facebook Entre Nosotras y seguir nuestros posts. Hoy hablaremos de la rabia.
Chachán.
Chachán. ¿Qué cosas nos produce la rabia? ¿Qué cosas nos puede producir la rabia? Hoy os presentaremos a dos invitadas. A Lucía Terol, de creatividadfeminina.com.
Hola.
Hola, Lucía. Y también a Ingrid Antolino, de www.ingridantolino.com.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lucía Terol se dedica a...
¿Lucía? Yo trabajo en dos ámbitos. Trabajo con el minimalismo a nivel material, que es identificar qué es lo que aporta valor a tu vida, y trabajo a nivel espiritual con las lecturas de aura, que es una técnica que permite una lectura energética de la persona a partir de la lectura de sus chakras.
Gracias, Lucía. ¿Y Ingrid?
Bueno, yo soy coach y también escritora, divulgadora de conocimiento. Bueno, presentaré este final de mes mi libro y, bueno, pues también tengo un proyecto muy importante, una escuela online.
Genial, pues gracias, Ingrid. Pues hoy hablaremos de la rabia y todos participaremos un poco en lo que opinamos de esto. ¿Qué nos produce rabia? ¿Depender de otros?
Muchas cosas, ¿no?
Varias cosas.
¿No hacer lo que queremos simplemente?
La hipocresía a mí, personalmente. La hipocresía.
¿Qué nos piden
los dobles juegos, la gente que no te venga de cara? Bueno, lo sufro cada día en el trabajo. Y no lo soporto. Entonces, claro, yo soy un perro verde. Sí. Es lo que menos soporto y creo que me como cada día. ¿Sabes? Si no quieres uno, toma dos. Pero, entre otras cosas, también
en
la
el
mentira,
mundo laboral,
¿no?
Es complicado.
Es muy complicado. Pero porque siempre, bueno, intentas, pues, bueno, eso porque a mí me da rabia.
Convivir en el trabajo, la hipocresía es pan de cada día, ¿no?
Sí.
¿La traición? ¿Alguien tiene alguna experiencia sobre la traición que le produzca rabia?
Supongo que todos.
Todos,
sí,
¿no?
Sí, todos. Y la injusticia, ¿no? Hoy en día está muy a la orden del día con las noticias, con la política, con todo eso. A mí especialmente eso me cuesta bastante, me indigna mucho por dentro.
Yo debo decir que de todo, porque yo rabia realmente no tengo la impresión de tener, pero sí, las injusticias sí. Y más que rabia es impotencia. Impotencia,
claro,
y además...
Como que se te remueve algo dentro, ¿no? Y sí. Es un poquito de rabia ya.
¿Y las religiones? ¿Os puede producir rabia?
¿Vosotras qué os produce rabia?
A mí nada. Pero bueno, claro, lo tengo dominado. Es evidente. Lo que sí es cierto que es diferente la sensación de impotencia, la de rabia.
Sí, ¿no?
La percepción interior no tiene nada que ver, pero bueno, ambas evidentemente provocan malestar, ¿no? Pero la rabia es como ir un poco más allá, ¿no? En esa emoción, realmente algo que te arde por dentro,
te arde, ¿no?
Te genera mucho conflicto. La impotencia puede ser más una actitud más bien de ánimo, ¿no? Más que de enfado.
Sí, quizás la rabia te produce movimiento, ¿no? La rabia es una energía, es una emoción que va vinculada a una energía de movimiento. Cuando la rabia produce una acción, produce una reacción muchas veces y puede producir también una respuesta. Depende cómo gestionamos esa emoción que nace entre nosotras.
Sí, qué bonito.
Sí, la verdad que sí.
Pues yo la tengo muy controlada, ¿eh? O sea, la tengo controladísima. Como sabes, dices, me da rabia, pero no voy a ni gesticular.
Mira, hay una película que ahora que hablamos de la rabia, porque tenemos que, lo hablamos, que se llama De Revés, que estuvo este verano, que salió de Pixar y Disney, y justamente habla de la alegría del, para una niña pequeña que se llama Riley, la alegría, el asco, la ira y el miedo. En la ira es la rabia. Y simplemente en un niño pequeño la ira se basa en que no soportaba la injusticia y luchaba todo lo que podía para intentar deshacerse de ellas, estas injusticias. Y claro, se frustraba la niña. Se frustraba. Y es muy bonita esta película. Bueno, lo recomiendo a los que nos escuchan porque ahí se ve bien cómo funciona el cerebro y todo el proceso de las emociones, lo que te hace sentir, la alegría, el asco, la ira, el miedo, para protegerte o para vivir. Y os lo recomiendo de leerlo.
¿Y la niña en la lucha que sacaba? Que,
pues la niña de pequeña era todo, o todo alegría o todo asco. Todos sus recuerdos lo vinculaba a una emoción, a un sentimiento, ¿vale? Que sea alegría, asco, miedo. Y creciendo, porque le pasó que se tuvo que ir de ciudad y esto le hizo pues rabiosa, impotente, estaba muy mal. Entonces su mundo interior se derrumbaba. Se veía, además, había creado como una especie de países y cada recuerdo lo ponía en un país. Uh-huh. Estaba el país de, pues se veía ahí pues una feria y ahí era la alegría. Había otro país que era como una casa en plan pinipón. Bueno, y entonces veías esos mundos como se derrumbaban todos.
¿Y cómo se llama la película? ¿Recuérdala, la película?
Se llama Al revés, Inside Out.
Al revés.
Al revés. Vale. Y es bonita. Y luego, al crecer, cuando le pasó esto, pues es como una etapa y que se rompió y creció. Y se dio cuenta que no todo es verde, ni azul, ni negro. Que cada recuerdo tiene diferentes sentimientos, uh-huh, emociones. Entonces, pues vamos a hablar de la rabia y de las emociones y el cerebro y todo lo que va vinculado. Empezaremos con una canción que está bien vinculada y se llama Rabiosa, de Shakira.
Yeah.
Bueno, podríamos decir que delante de cualquier situación dolorosa pasamos por las siguientes fases. La primera sería negación, la siguiente sería el enfado, la ira, que muchas veces puede aparecer la culpa. Luego aparece la negociación, donde intentamos resolver, aunque no haya solución, intentar entender qué pasó, los pros, los contras. Luego aparece el dolor emocional y, por último, la aceptación. ¿Creéis que en toda situación conflictiva estas fases son necesarias? ¿Qué pensáis, Lucía?
Bueno, yo te quería comentar que respecto a lo que hemos hablado antes, la ira o la rabia es una emoción que normalmente sentimos ante un hecho. Entonces, depende cómo tú vivas esa emoción en tu interior, eso te puede llevar a desarrollar otras percepciones, por ejemplo, la impotencia. Puede ser que te llegue a reaccionar, por ejemplo, vengativamente, ¿no? Depende de lo que esa rabia genere en ti, normalmente tú actuarás de una manera. Sí que puede llevarte a la acción, pero normalmente la acción que acompaña a la rabia no suele ser positiva, porque el estado del que actúas es generalmente desde un malestar. Entonces, yo no creo que la rabia en ningún caso aporte nada positivo.
Hombre, depende de la programación también, ¿no? Que tengas en la infancia, podrás reaccionar de una manera u otra.
Sí, la forma de reaccionar es totalmente individual, pero yo creo que en cualquier aspecto la persona que siente rabia normalmente, internamente, siente malestar.
Yo creo que ahí tenemos que seguir el consejo de los padres, ¿eh? De morderse la lengua antes de hablar y...
Bueno, es peligroso morderse la lengua, ¿eh?
No estoy a favor.
Puedes sentir ese enfado,
claro,
pero tienes que pensártelo dos veces antes de actuar.
Sí,
pero actuar.
Actuar, pero no desde el calentón. Muchas veces cuando una persona está airada, incluso llega a actuar de forma de la que luego se arrepiente. Ahí es donde viene un poco la culpa, ¿no? Una mala contestación que luego te has pensado que no querías decir, sí. un gesto a lo mejor, ¿no? No sé, un cachete en el culo a veces a un niño, por ejemplo, no sé, depende en cada circunstancia. Si tú no te paras un momento a verte a ti reaccionando ante eso, puede que la reacción que tengas en ese momento, dejándote llevar un poco por ese enfado, te pueda luego decir, ostras, pues mira, creo que me he pasado, ¿no? Ostras, igual no tendría que haber actuado así, igual tendría que haber pensado más fríamente lo que iba a hacer, ¿no? Entonces,
acabo de encontrar situaciones de rabia.
Siempre, bueno, los seres humanos somos seres emocionales, entonces las emociones las vivimos y las sentimos, tanto las buenas como las malas. Yo creo que la clave es cómo reaccionas con eso, ¿no? En tu vida. O sea, el poder pararte un momento y decir, bueno, vale, me estoy enfadando por esto, pero ¿cómo voy a enfrentar este hecho? ¿Voy a reaccionar así o voy a meditarlo primero y tomaré una decisión un poco más consciente?
Claro, porque en cierto sentido la rabia que sentimos, las emociones que nosotros sentimos son una respuesta a un estímulo externo, pero provienen de dentro, por lo que una misma situación a personas distintas le puede producir rabia o no. Igual una situación determinada a una persona le produce una rabia intensa, pero la misma situación a la persona al lado no le produce ninguna rabia, lo que quiere decir que es algo que proviene de dentro. Y entonces es una oportunidad como para observar por qué estoy sintiendo esta rabia, por qué esta situación me está provocando esta rabia en mí. Y conectar con ese espejo, en cierto sentido, o qué es de esa situación lo que hay dentro de mí que produce que yo me sienta, que sienta esta emoción en concreto. Y en ese sentido sí que es como una posibilidad de identificar y una posibilidad, en cierto sentido, de actuar. Pero como bien decía Ingrid, de actuar desde una respuesta, no desde una reacción de lucha contra el acontecimiento externo, porque el acontecimiento, la persona en sí es como un mensajero. Y el mensaje que lleva es uno, pero...
Es veneno. Claro. O sea, que hay que intentar limpiar ese veneno.
Había un libro que decía, no dispares al mensajero, llévate simplemente el mensaje, porque el mensajero es un mero transmisor.
Claro. O sea, todas estas emociones las podemos ver como una oportunidad.
Realmente lo son. Realmente todas las cosas que en la vida nos parecen aparentemente, bueno, retos o dificultades, normalmente llevan un aprendizaje. O sea, que en ese momento muchas veces no somos capaces de discernir ese... No sé, por ejemplo, te diría, ¿no? El caso de que tú digas, ostras, pues a lo mejor estás enfadado con una persona, ¿no? Y de golpe suena el teléfono. Imagínate que estás en plena discusión ahí a grito limpio y de golpe suena el teléfono, ¿no? párate a observar cómo coges el teléfono. Hay personas que son capaces de hacer como si no hubiese pasado nada. ¡Ay, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y otras personas que, en cambio, o sea, ¿qué quieres? ¿Sabes? Claro, y dices, bueno, pero si el hecho es el mismo, ¿no? Realmente es la propia individualidad nuestra, interior, la que hace que cuando vivimos un hecho en nuestra vida, reaccionemos de formas totalmente distintas. Entonces, es lo que dice Lucía, ¿no? Al final no es el hecho concreto, es que te llevas tú de esa experiencia en tu vida, claro, con tus reacciones y con tus emociones.
¿Has aprendido a controlarlo?
Sí, se puede controlar. Lo que pasa es que es cierto que requiere un compromiso contigo mismo, ¿no? Sí. Porque lo más fácil es saltar, ¿no? Cuando tú tienes una persona que te habla mal, lo más fácil es hablarle igual de mal, ¿no?
Sí, es como una reacción. O sea, acción, reacción. Mm. Me das una hostia, te doy otra.
Claro.
Eso es complicado.
Claro, sí, es un hábito, sí, porque es lo que estamos acostumbrados a ver y con lo que, claro, lamentablemente hemos crecido en cierto sentido. Entonces, para romper ese hábito de esa reacción es necesario
un compromiso. Es la defensa, sí. No es ojo más, por ojo ni diente por diente, sino ahí
tenemos que... Supongo que también reaccionas de manera diferente según el ámbito, ¿no?, donde ocurre esa rabia. Claro. Si, por ejemplo, coincido yo en un trabajo...
Depende
pues,
de la
bueno,
inteligencia
tienes que
de cada uno.
Tienes que controlarte. Si es en tu casa, con tu pareja, o con una amiga, o con tu familia, seguro que no hay tanto filtro, ¿no? Que esas reacciones... esa reacción a la acción pues es menos controlada.
Sí, pero no deja de ser, desde mi punto de vista, lo que tú tienes que transmitir cuando hay algo en tu vida que no te gusta es tu insatisfacción, pero desde un punto de vista sano. No sé si me explico.
Sí, o sea, pero partimos aunque sea de que jefe, la rabia no es, teóricamente, en un principio... No es sana, ¿no? Sale de un sentimiento negativo.
No es sana la rabia, pero sí que es sano que ante una cosa que a ti no te gusta, tú expreses tu opinión. O sea, esto no se trata de tener un sentimiento, no expresarlo, porque eso a nuestro interior también nos hace daño. Y hay muchas enfermedades que normalmente se somatizan por emociones que no nos hemos dejado sentir.
Por no gestionarlas, ¿no?
Ahora venía esa pregunta. Sí, sí. Venía la pregunta de, ¿creéis que es buena la rabia? ¿Que como, bueno, viene un poco ya contestada,
¿es buena,
pero
o no es buena?
¿Es buena sacarla?
Es bueno sentirte viendo esa rabia. Es bueno experimentarte a ti mismo siendo consciente de que estás sintiendo rabia hacia algo. Pero no es sano, digamos, sacar esa rabia hacia otro. ¿Vale? Es siempre un aprendizaje.
Pero tampoco es peor dejársela dentro y no sacarla. Claro, sí, que pero puedes si llevarte tú, por delante gente, ¿no? Pero
si tú la sientes de verdad, llegaría un momento en el que no la tendrías que sacar hacia afuera. Es un tema interior, pero sí que tienes que pararte a sentirla. O sea, tienes que decir, a ver, me estoy enfadando mogollón.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Hay una similitud con una experiencia que viví en el pasado? ¿Hay algo de mí que a lo mejor es inseguridad y esa situación me la está haciendo sacar a la luz, ¿no? Siempre hay
pero
algo
una,
en
una
nosotros
mismos.
Una cosa
no quita la otra, ¿no? Puedes pararte y pensar y examinarte, ¿no? Y mirar hacia adentro y decir, ¿por qué me das tu rabia, no? Y expresar la rabia también. No, una cosa no quita
sí,
la otra.
Sí, pero normalmente tu forma de expresarla será distinta.
Y también hay técnicas
sí, seguro,
que te permiten expresar la rabia de forma que no la expreses contra alguien, sino que la expreses hacia ti. Hay técnicas que es de escritura automática, en la que tú escribes y analizas y simplemente pues, hablas de tu rabia. Y no es hacia otra persona, sino simplemente es una forma de materializarla, de plasmar esa rabia y de identificar. Y también el hecho de caminar. Hay técnicas que te aconsejan caminar mientras que tú hablas de tu rabia.
¿No te agredes a ti mismo? No.
No, estás expresando la rabia. Realmente estás siendo como coherente con el sentimiento que estás aceptando que es el sentimiento que tienes. Lo estás expresando tal como es. Y lo curioso es que cuando tú lo expresas y cuando realmente lo escuchas o lo lees, es como si perdiera valor porque lo estás aceptando.
Te descodificas un poco, ¿no?
Sí.
De hecho, cuando vas a una terapia, yo he ido, tuve una depresión moderada y entonces fui a psicólogo, que es, en aquellos tiempos es lo único que sabías. Que algo no va bien, que siempre estás triste, etcétera, etcétera, psicólogo. Y una de esas técnicas era escribir todo lo que te pasaba por la cabeza. Uh-huh. Y cuando lo leías, la rabia que tenías contenida por una situación, porque te he dicho esto, lo otro, por ejemplo, con parejas. Y cuando lo lees después de relativizar todo esto, es cierto, o sea, lo relativizas y dices... porque me he enfadado, porque esa rabia, claro. ¿Por qué era realmente? no era tanto.
Yo
no
tengo,
había...
Pero yo creo que son cosas también diferentes. Estamos... yo me estoy despistando. Una cosa es sentir rabia y otra cosa es cómo la expresas al otro. Yo creo que sentir rabia por sentir rabia está de coña. Uh-huh. Porque también te conoces a ti mismo, ¿no?
Exactamente.
Yo soy partidaria de la rabia, de sacarlo, porque a veces es tragar, llega un día que...
No, eso es fatal.
Te coge una pataleta, ¿no? Te coge una... No hace falta una depresión. Te coge una gran pataleta y dices, ¿y ahora qué me pasa, no?
Exactamente.
Luego la otra parte es cómo tú comunicas esa rabia. Primero cómo la gestionas tú y luego cómo la comunicas. Yo puedo tener mucha rabia hacia una situación, ¿vale? Pero... luego yo no la expreso de una manera agresiva, ¿no? A lo mejor la expreso de una manera coherente y argumento porque... Y a lo mejor ni esa persona se está dando cuenta que me da rabia. Pero yo digo, mira, esto tal... No, por ejemplo, este es un caso, lo tengo muy, muy reciente. Sí. Entonces...
Cuenta.
No, tampoco hay que dar detalles. Pero no sé, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Te dice, tienes que... Hay una situación... que tú sabes que esa situación ha sido dada por otro tipo de situaciones.
Por otra persona.
Y bueno, pues entonces yo no demuestro mi rabia. Yo tengo que asumir que han tomado otro tipo de decisiones que han cambiado de opinión. Y ya está, pero yo digo, pues mira, me parece muy bien. Yo en tu lugar, en las palabras textuales, ¿hubiese hecho lo mismo? Claro, si solo tienes en cuenta una opinión...
O sea, después de una manipulación...
¿vale? Pues entonces digo, vale, yo lo asumo, pero bueno, ha pasado esto, esto y esto.
¿Pero qué asumes? ¿La mentira?
Asumo la situación actual. Asumo la situación actual y ya está.
Mira, yo te diría
pero
que...
eso no significa que no me dé rabia. Eso no significa que yo le tenga que decir a mi jefe o a Pepito o a Juanito...
esto ha sido así,
ponerme ahí como una... Entonces, la rabia la tengo igual, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay un antídoto a la rabia, es la aceptación. Si tú eres capaz de aceptar cualquier situación independientemente de que no sea la que tú esperabas o tu expectativa, la manera en cómo reaccionas ante eso es muy diferente.
Incluso, pues yo paso de la rabia,
aunque no estés
a la aceptación.
Conforme, que muchas veces entendemos que no enfadarte es, o sea, no expresar tu desacuerdo, no es eso.
No,
tú puedes estar en total desacuerdo, pero tu manera de ver ese hecho puede ser que sea, oye, mira, has hecho esto, yo no estoy de acuerdo, yo lo haría de esta manera. Es muy diferente tu sensación emocional así que desde una reacción, perdón, me cago en la puta, este tío siempre hace lo que da gana, yo no sé qué, ¿no? Y entonces te enfadas.
Vale, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo distingues la aceptación de la negación?
Vale, el negar es, de algún modo, no estar de acuerdo, ¿vale? Y además expresarlo. Aceptar es no estar de acuerdo, pero estar en tú dentro en paz con esa decisión. O sea, aunque tú no lo compartas, a ti eso no te genera ningún tipo de conflicto. La negación normalmente suele ser no aceptar y además algo de conflicto interior suele haber.
Me gustaría añadir una cosa porque hay un escritor que se llama Eckhart Tolle que escribe El poder de la hora, que siempre dice que ante cualquier hecho tú tienes tres opciones. Te da un ejemplo, una sopa fría. A ti te dan una sopa fría y tú tienes tres opciones. La primera opción es ir a la cocina y pedir que te calienten la sopa porque tú quieres una sopa caliente. La segunda opción es aceptar que la sopa está fría y te la tomas fría, pero la aceptas completamente y ya no hay rabia y simplemente pues disfrutas de tu sopa fría. Y la tercera opción es sufrir. Y esa es la negación.
Correcto, sufrir.
Una pregunta para ti. ¿Tú qué lees las auras? ¿Cómo se representa una emoción como esta? ¿Cómo tú la visualizas o cómo la...?
Realmente la emoción como tal se visualiza vinculada a hechos. Entonces hay algo que suele ser en una etapa temprana de la infancia en el que la persona conecta con esta rabia. Y a partir de ahí hay como hechos que como si reactivasen ese clic inicial. Entonces en la lectura de aura lo que normalmente se visualiza cuando en alguna de los chakras está vinculada una emoción, que pues en este caso la rabia, y hay un bloqueo en ese sentido, se visualiza como el primer clic, como ese primer momento en el que surgió esa rabia. Y los demás clics, como las demás situaciones que han despertado esa emoción, son simplemente como recuerdos de ese momento inicial en el que se despertó.
Bueno, requiere estar muy alerta y ser muy intuitivo, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí. Y sobre todo querer, porque realmente nuestro cerebro es plástico, como hablábamos anteriormente, y realmente para poder cambiar lo primero es querer.
Qué bonito.
De hecho, hay una explicación muy, muy, muy gráfica de cómo funciona nuestro cerebro a nivel de conectar. Y es imaginarte pues un campo de fútbol, ¿no? o un césped. Entonces, cada vez que tú andas en un camino y tú reaccionas ante un hecho de la misma forma, eso va generando una conexión neuronal. Cuando esa conexión neuronal es muy fuerte, tu cerebro lo automatiza. Es decir, ¿no os ha pasado que reaccionas casi instantáneamente con un grito, con una mala actitud?
Sí.
¿Vale? Normalmente es una reacción que se ha generado varias veces, el cerebro lo ha asociado prácticamente y es instantáneo. O sea, no te da tiempo ni de pensar en reaccionar.
Es como un impulso, ¿no?
¿Vale? Entonces, es como si tú pasaras muchas veces haciendo el mismo camino por ese campo y llegaría un momento que no crecería el césped. Se hubiese quedado esa parte sin nada, o sea, sin vegetación. Pues es un poco la misma función la que hace el cerebro. Él va conectando y cuando ya una unión es muy fuerte, que normalmente las causas de ello es la repetición y el factor emocional, eso se vuelve tan unido que es que la reacción es instantánea, o sea, es que son segundos.
Hay un documental que habla muy bien de eso que se llama ¿Y tú qué sabes?
Uh-huh.
Y lo explica muy bien.
¿Está en YouTube? ¿Y tú qué sabes?
Sí, sí, está por partes, sí, muy interesante. Es
son
denso,
dos partes,
es al principio.
Es una primera parte y luego hay otra que es fuera de la madriguera también. ¿Y tú qué sabes? Sí. Fuera de la madriguera.
Sí, bueno, ya habla del observador y así es denso.
Física cuántica.
¿Creéis que mucha gente se autoengaña actualmente en cuanto a estas emociones? ¿Se pasa fases? ¿Se queda en una...?
Yo creo que el autoengaño es más bien un no reconocerte en una emoción. Si yo me he enfadado y con una persona y le digo no, pero es que yo no estoy enfadada, me estoy autoengañando. O sea, ese conflicto no se va a resolver porque tú finjas
que estás bien,
¿no? Evidentemente. Además, yo creo que lo más importante para la salud, o sea, ya es un tema, es ser coherente. Es decir, es que cuando a ti algo te siente mal, puedas decirlo, pero no desde la rabia, no desde el enfrentarte, no desde el conflicto.
Desde la aceptación.
Sino, exactamente, desde la aceptación. Desde decir, bueno, vale, oye, tú y yo pensamos diferente, pero ¿cómo hacemos para que esto lo podamos
gestionar? Pero qué difícil.
Gestionar?
Muy difícil,
bueno,
la aceptación, ¿no?
Requiere vencer ese automatismo creado, realmente.
¿Es de valientes?
No, requiere estar más presente en cada momento, en escucharte, en verte reaccionar.
Ser más consciente de ti, ¿no?
Exactamente.
Es
siempre
de valientes,
es tú mismo.
Estar en el presente.
Siempre es tú mismo. Pasa que a veces no nos damos cuenta. Vivimos en un dejarnos llevar por todas las circunstancias y te pasa el día y dices, bueno, sí, pero es que realmente ¿en qué momento he estado yo aquí y ahora?
Presente, claro.
Yo creo que también hay como una incongruencia entre lo que nosotras sentimos y en lo que creemos que deberíamos de sentir. Uh-huh. Yo creo que esta es la parte que puede tener un punto incluso perverso. Porque tú niegas tu propia emoción porque crees que no deberías sentir eso. Y esa es una forma como de alimentarla, porque no estás aceptando que está ahí y ya está ahí.
Claro.
Genial.
Interesante lo que estabais diciendo de moldear. Justamente leí un artículo en La Vanguardia de junio de 2015 del biólogo doctor en biología molecular, Stanislaw Bachrach. Un poco raro el nombre, pero es así.
Además es argentino, creo.
Es argentino, sí. O sea, argentino de...
Parece ruso.
Bueno, yo creo que es alemán con no sé qué, porque Bachrach, pero con CH. O sea, bueno, un poco complicado. Pero bueno, publicó una guía para conocer el potencial de nuestra mente y asegura que lo que pensamos transforma nuestro cerebro. O sea, ya hablo ya de a nivel físico, o sea... Cree que la neuroplasticidad, es decir, que nuestro cerebro es plástico, o sea, que se puede transformar a cualquier edad. O sea, da igual que tengas 5, como tengas 80 y 90 años. O sea, no hay edad para esto, para cambiar. No podemos controlar nuestro cerebro, pero sí gobernarlo un poco más. Eso es lo que dice. Es una guía que es para modificar y sacarlo de la rutina, que es lo que estábamos hablando, y del automatismo. Eso es muy interesante.
Os juro que no me he leído el artículo antes de venir.
Y para cambiar, que es lo que cuenta, la primera norma es el autoconocimiento. Exactamente lo que decías, Lucía y Ingrid, claro. El cerebro es muy plástico, incluso con 80 y 90 años. Según la neurociencia, el cerebro reconoce tus creencias. Tus creencias no es ni la realidad ni las fantasías, son tus creencias que está dentro de ti. Así que lo primero es creérselo, creer lo que puedes. Cambiar en realidad es aprender. Y eso es el sinónimo que tiene neurociencia. Bueno, era un pequeño inciso que quería decir.
Yo casi que te diría que no es aprender, es reaprender.
Sí.
O sea, normalmente dicen, bueno, claro, en nuestro cerebro cuando nacemos es como si fuera una esponja, ¿no? Es súper receptivo hasta los 7 años. Entonces, todo lo que vivimos es lo que va creando nuestro concepto, nuestra percepción de la realidad. Cuando llegamos a los 7 años ya tenemos una idea de lo que es el mundo para nosotros y basamos toda nuestra existencia en eso que hemos creído como verdadero. Entonces, el cambiar, o en este caso transformarte, lo que implica es poner un poco en duda todas esas creencias que has adquirido, muchas veces sin el juicio tuyo, de poder valorar si eso es realmente lo que quieres o no, o si estás seguro de que eso es así o no. Y entonces, cuando tú te autoobservas y te autoconoces con tus verdaderas percepciones, con tus verdaderos criterios sobre lo que es la realidad, es cuando normalmente, con repetición, implicación emocional, constancia y voluntad, tú puedes esas conexiones neuronales que habías establecido, dejarlas, ¿vale? Porque si no las usas, las conexiones neuronales se pierden.
Claro. Por lo tanto, todo concientizar al final, ¿no?
Sí.
Reaprender sería concientizar.
Y sobre Chris, lo que decías de que no es fácil, correcto, o sea, dice el biólogo, porque es biólogo, el cambio es dolor, o sea, hay dolor en ello.
¿Sin dolor se puede?
Sin dolor se puede.
Sin dolor se puede.
La transformación puede ser agradable.
Sí, porque realmente, aunque pueda existir un dolor, el sufrimiento es una elección. Y antes, cuando hablábamos de aprender, yo creo que hay un concepto que está como teniendo mucha forma ahora, que hablan de aprender, desaprender y reaprender. Y este proceso puede ser un proceso incluso divertido. No tiene por qué ser doloroso.
Todo va a depender de tu creencia. Si tú crees que aprender es complicado, será complicado. Si tú crees que será sufriente, será sufriente. Pero siempre tienes la elección. O sea, yo creo que ante un hecho, si realmente te pararas...
Hombre, decir que la desilusión, la rabia, todo esto es divertido, no sé. O sea, bueno, puedes llegar a un momento en el que aprendas tras experiencia,
porque
con
fallarás.
Dolor, y llegará un momento, pues mira, dirás, esto ya me lo conozco, me voy a reír, me lo voy a pasar bien, ¿no? Pero,
sí, eso pasa.
Pero claro, o sea, yo creo que conlleva
hasta llegar a eso.
Es que lo que te pasará es que ante ese hecho ya no sentirás seguramente rabia, sentirás otra emoción.
Pero yo creo que las primeras veces, como te vienen de sopetón y no tienes unos padres psicólogos, un entorno súper preparado, que ya te ven y dicen, venga, vamos a hacerlo bien dinámicamente, y vas descubriendo, hasta que tú encuentras por dónde salir, es duro. Al menos mi experiencia ha sido un poco, bueno,
sí,
es complicada. Sí. Pero bueno, supongo que luego ya eres. Es todo muy... Claro. Bueno...
Vamos
a
presentar
canción.
La canción Words de Christian.
La canción Words.
Thank you. make you understand. I mean just what I say. After all that I've had, well, why should I worry when we ride the fine line between love and hate? Been wild, or how could I doubt you? Now I'm all alone, my life in disarray. But try as I might, I can't live without you. So I cling
Pues hemos escuchado Words de Christians. Pues con todo lo que hemos estado hablando, los pensamientos pues se convierten en emociones, es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, las emociones, los sentimientos, es una consecuencia, no una causa. ¿Podemos decidir nuestros pensamientos ante cualquier situación? Pues eso es un poco complicado.
Hombre, sí.
Yo creo que sí.
Que si meditamos.
Está demostrado científicamente que tenemos más de 60.000. Está demostrado científicamente que tenemos más de 60.000 pensamientos al día, de los cuales el 90% suelen ser negativos. Y de ellos, de un día para otro, como no tomamos mucha conciencia de ellos, solo solemos cambiar el 10%. Es decir, que es a nivel de pensamiento, si no vives una vida muy consciente, no es fácil cambiar. Pero sí es más fácil sentir. Por eso es importante cuando tú sientas una emoción, sea positiva o sea negativa, puede ser rabia, puede ser felicidad, alegría, es igual, no tiene nada que ver, te pares a sentir esa emoción, porque ella es la que te puede dar información del pensamiento que hay detrás.
Vale, o sea que deberíamos aprender a pensar mejor.
Correcto.
Parar y decidir cómo queremos pensar.
Y sobre todo ser consciente de lo que estás pensando cuando crees que no estás pensando, porque hay trayectos, por ejemplo, esos momentos en los que realizas acciones en automático, vas al trabajo o estás haciendo algún tipo de acción y en esos momentos tu mente está pensando con pensamientos automáticos y ahí es una buena oportunidad para identificar qué estoy pensando, qué tipo de pensamientos tengo, qué emisora estoy sintonizando.
Claro.
Por ejemplo, vas al trabajo... Y no os ha pasado nunca, has llegado y no sabes ni cómo has llegado. Porque sí. Como te conoces el camino, tus pies han ido solos, tus manos también, pero tu mente ha estado en una película bucle. Mental bucle. Que muchas veces no te paras ni a darte cuenta de cuál es. Pero siempre estamos pensando. O sea, sí, la mente no para.
¿Y durmiendo?
Bueno, hay algunos que también están pensando.
Sí, estoy segura.
Hay algunos que ni descansan durmiendo.
Mira, hay un video que estábamos hablando de la plasticidad, el cerebro, los pensamientos, todo eso. Hay un video que es del Longevus, de esos que te mandan por WhatsApp, que después lo miras y dices, mira qué interesante, calidad e extensión de vida. Es un video que presenta de la A a Z el alfabeto emocional, ¿vale? Y empieza hablando que... ¿Qué es lo que cuando nos hacemos mala sangre? El pensamiento, que es lo que estamos diciendo, es un evento energético que transcurre en una realidad intangible, pero que rápidamente se transforma en emoción. Entonces el doctor Itzik, otro nombre complicado,
curioso.
Itzik porque con una H, H-I-T-Z-I-G, ha desarrollado un alfabeto emocional que conviene memorizar, la verdad es que sí. Cuando lo voy a leer os lo digo. Se llama S-A-R-D, SARD. Y dice que las conductas con S son generadoras de serotonina. Y la serotonina en nuestro cerebro es una hormona que nos produce tranquilidad, mejora la calidad de vida, aleja la enfermedad y retarda la velocidad de envejecimiento celular. O sea que hay que ponerse mucha serotonina. Y las conductas con S es serenidad, silencio, sabiduría, sabor, sexo, sueño, sonrisa, sociabilidad. Todas estas conductas con S generan actitudes de ánimo, de aprecio, de amor, de amistad, de acercamiento. Y eso nos genera serotonina, señoras. En cambio...
Bueno, la serotonina es la hormona de la felicidad, de hecho.
Sí, sí. Chocolate debería tener más. No tiene serotonina, pero otra que no está mal. No.
O más sexo.
Eso, mejor. En cambio, las conductas con R, que es resentimiento, rabia, reproche, rencor, rechazo, resistencia, generan una hormona, una potente hormona del estrés, el cortisol, cuya presencia prolongada en la sangre es letal para células arteriales, ya que aumenta el riesgo de adquirir enfermedades cardiocerebrovasculares. O sea que, señores y señoras, tenemos que tomar más S's.
Menos R's.
Mira, resumiéndolo mucho, se diría que cuando te sientes bien, tu cuerpo está generando la serotonina.
Correcto.
Cuando te sientes mal, tu cuerpo está generando cortisol.
Cortisol.
Puedes llegar a sentir mucho cortisol o poco cortisol o un poquito... O sea, puedes llegar a tener diversos niveles, pero sí que es cierto que el cortisol bloquea muchos mecanismos de funcionamiento del cerebro.
Y de autodefensas de tu propio organismo.
Entonces, si los pensamientos son los que crean las emociones y nosotros podemos escoger esos pensamientos, nosotros somos capaces de parar y escogerlos.
Controlar
somos capaces
tu salud,
de frenar
quizás.
Antes de hacer, claro, de llevar la automatización esa, pa. Y es decir, paro y escojo qué voy a sentir, qué voy a pensar primero.
Yo creo que a lo mejor el primer pensamiento que te viene supongo que es el más salvaje, ¿no? El que menos controlado. Pero supongo que con la edad vas aprendiendo que a lo mejor pues dices, ey, un momento que me estoy yendo.
O con un ejercicio.
¿No? Que siento esto, pero no me lleva a ningún lado. O sea, que reubícate, ¿sabes? Hacer una nueva ruta, ¿no? Sintiendo lo mismo, pero vuelve a hacer una nueva ruta para poder gestionarlo bien. Pero yo creo que, a lo mejor yo es que soy muy...
Fuego.
Incontrolada, temperamental, o apasionada y tal. Pero bueno, me ha costado muchos años, de controlar esta rabia, ¿no? Que a veces pues tenía... Hacía cosas que dices, bueno, tampoco puede dar rabia tan todo esto, ¿no? Entonces supongo que también es conocerte, escucharte y yo creo que a lo mejor ese primer impulso sí que es innato, ¿no? Pero luego está con la madurez o con los mecanismos que tú te montes o lo que quieras llegar a ser y cómo quieras llegar a sentirte.
En este sentido yo creo que también es importante ese tema de gestión de las emociones que hablan ahora muchos autores como Goleman, que habla de inteligencia emocional, y yo creo que es fundamental para que no tengamos que llegar a esta edad adulta, que sea algo que se imparte en las escuelas, que los niños y niñas puedan aprender a gestionar esas emociones desde una temprana edad y que no tengan que esperar a que sea la propia vida la que les muestre, sino que ellos puedan identificar qué emoción estoy sintiendo y cómo respondo a esta emoción, cómo la gestiono.
Goleman. Hay terapias,
muy interesante.
Terapias de entrenamiento, ¿no? Y una para mí bastante interesante sería la meditación, que te hace como verlo todo muy lejos, ¿no? Y que puedes parar en el momento y decir, bueno, a ver qué estoy sintiendo y qué decido sentir.
La meditación muchas veces es también un poco malinterpretada. O sea, meditar en realidad es estar en tu momento presente. No hace falta que te pongas en posición de yoga y cierres los ojos y te pongas una música romántica para hacer ver que meditas. Puedes incluso hacer todo esto y tu mente divagar de un pensamiento a otro. Entonces, la verdadera meditación es conectar contigo y ser consciente de qué estás pensando, de qué estás sintiendo y cómo estás actuando.
Parar y escucharte. Ya está.
Exactamente. Es muy difícil, a veces las personas creen que, claro, que el pensamiento que genera la emoción y la emoción que genera la acción o la respuesta, ¿no? O la actitud, es difícil, pero hazlo al revés. Observa cómo actúas, siente lo que estás sintiendo y eso seguramente te hará llegar a cuáles son los pensamientos. Hay mucha información que es inconsciente también. Entonces, hay pensamientos que a veces los estamos pensando y no nos estamos dando ni tan siquiera cuenta. Entonces, por eso, si al interior a veces es un poco más complejo hacer el proceso, empieza a darte cuenta, empieza a vivir más conscientemente.
Eso me pasaba, que yo decía, bueno, es que no puedes salir del trabajo corriendo, llegar, ponerte a meditar, ¿no? Y luego volver, salir y venga, enchufarte y empezar. Sí que es verdad que yo estaba también un poco reticente en eso, pero es verdad que si tú practicas, eso también te ayuda luego a ir más lento, es como que te contagias un poco, ¿no? Entonces, claro, es el huevo la gallina. Pero es verdad que en el presente y en la vida diaria tienes que hacer las cosas lentamente. Yo también probé una meditación que era andar. Y yo empezaba a andar y empezabas como muy acelerado. Y luego decías, madre mía, hasta andando no sé ni frenar, ¿no? Era como... Y bueno, es eso, ser consciente en todo lo que haces, incluso en andar. Y cómo andas, ¿no?
Sí, de hecho muchas meditaciones vuelven a la respiración, que es algo que tenemos siempre, que nos acompaña siempre, ¿no? Y que es una oportunidad, el reconectar con tu meditación, con tu respiración en cualquier momento del día, estés donde estés, no es necesario, como decía Ingrid, que estés en una posición determinada, simplemente que conectes con tu propia respiración para volver aquí y ahora.
Claro.
Hay un libro respecto a lo que hemos comentado también antes de las creencias, que es de un biólogo, que es Bruce Lipton, y es un libro que se llama La biología de la creencia. Y luego también hay otro científico, que es Joe Dispenza, que tiene un libro, bueno, tiene dos libros muy reconocidos. Uno es El placebo eres tú y otro es Deja de ser tú. Pero además tiene otro que no es tan conocido, que se llama Desarrolle su cerebro. Y es un libro muy, muy interesante sobre cómo los mecanismos de la mente humana, ¿no? Cómo realmente sí que tenemos esa capacidad de la plasticidad del pensamiento, de transformarnos a nivel consciente, ¿no? Pero sí que sobre todo es muy importante primero la decisión de hacerlo, ¿vale? Tiene que ser consciente. Uh-huh. Y luego la voluntad. Hay personas que enseguida lo dejan porque llevo 4 días probando y no puedo, ¿no?
Bueno, quizás por miedo
requiere un entreno.
Yo creo que la mayor lección es tu vida. tu día a día. Yo no soy una persona de meditar, de parar. Yo soy correcaminos, pip, pip. he hecho meditación cuando éramos jovencitos con mis padres, hacíamos sesiones de meditación y tal, ¿vale? O sea, que también la conozco, que no es que no la desconozca. No soy de leer libros de autoayuda, desde el cariño, pero para mí los son infumables. Es más, me ponen agresiva.
Pues nena, te genera ira, no me digas, no me digas.
Si son aquellos americanos,
no,
tipo...
No, mira, espera, espera. Queso, no, no, vale. No lo soporto. Entonces digo...
Te voy a regalar.
No, por Dios. Que lo,
para Navidad.
Para San Juan, no lo quemo. Yo no voy todo esto, pero sí que la experiencia me ha demostrado... Es muy fácil para la gente, porque no, esto tienes que estar en una onda, ¿no? Y lo digo aquí ahora para que la gente diga, uff, estos me están diciendo que lea tal o que mire tal, o que a lo mejor gente como yo, pues solo lo que tienes, lo único que puedo deciros es para y escúchate, punto. Tú eres tu mejor maestro.
Tu vida es la experiencia mejor. Exacto, para todos los aprendizajes.
Es que desde primero os lo he dicho, digo, es que lo mejor es tu vivencia.
El libro, la persona, la meditación, el curso, tal. Son recursos.
Son recursos.
Que tú puedes usar para ayudarte.
Pero para ello tienes que ser. Tienes un poco de empatía con todo eso.
El día,
¿no?
Nena, ¿eh? Que en la noche del día.
Pero hay gente que necesita justamente pues que alguien le enfoque hacia dónde encontrar esa solución.
Sí, seguro, pero hay mucha gente que a lo mejor lo necesita, pero no va. Ya te digo, dicen un libro de autoayuda
no quieren mirar aún así, si en tu experiencia no llega a eso, es porque no lo necesitas igualmente. Puedes hacer la transformación o el cambio o el nuevo aprendizaje sin esa información.
Sin esa información.
Lo puedes hacer.
Ya digo, solo
si la necesitaras, seguramente estarías abierto a esa posibilidad. A leerte ese libro, asistir a tal charla. Si no te llega, no lo hagas.
A nivel personal, te digo... que he sido bastante autodidacta. Entonces, luego, siempre que cuando tienes un conflicto que sabes que se te va de las manos, yo fui, en un momento dado fui a un psicólogo y lo solucioné. Estuve 3 meses sin un psicólogo, tenía un problema, lo solucioné y happy, ya está. Pim pam, también para eso.
Bueno, tenemos que ser conscientes que la vida es un reto continuo, es decir, estamos aprendiendo todo el tiempo. Cada experiencia que vivimos... Cada hecho es una oportunidad de autoobservarte tú y aprender algo tuyo. Entonces, sí.
Una pregunta última, porque se acaba el tiempo y así. ¿Por qué perdonar?
Es muy importante.
Para sanarte, para ti mismo, yo digo.
Es lo único, desde mi punto de vista, es lo único que te libera.
Sí.
O sea, perdonar... Para mí es, junto con la compasión, tal vez el grado más alto... de sentimiento que puedes tener por algo o por alguien.
Y yo añadiría quizás que el perdonar empieza por uno mismo, porque para perdonarte hace falta perdonarse. Porque primero aprendemos a amarnos, primero aprendemos a perdonarnos para poder amar y perdonar.
Y no podemos perdonar a otros si no nos perdonamos primero, ¿no?
Exactamente.
De hecho...
Y si sientes rabia, no puedes perdonar.
No. Esa es una segunda parte.
Primero tienes que vivir esa rabia, darte cuenta de qué hay detrás de ella. Y es entonces un paso previo, abrirás el espacio para poder aceptar al otro, perdonarte tú por tu reacción o por tu manera de ver eso y perdonar al otro también por su actuación, ¿no?
De hecho, es vital perdonar, porque lo digo porque en partes de la Tierra, Oceanía, Samoa, Tahití, Nueva Zelanda, la Isla de Pascua, era una necesidad para vivir, para convivir, porque claro, eran dos tribus y si no se perdonaban o cualquier pequeña rencías que tendrían entre poblado estarían extinguidos. Y bueno, uno de sus, ¿cómo decir? Mandala, no, o sea, de sus pensamientos para poder perdonar, pues hacían lo que se llama Ho'oponopono, que decían lo siento, se repetían a sí mismos, porque claro, hablaban para sí, lo siento, perdóname, te amo y gracias, en el orden que tú quieras, pero tenían que ir diciendo para poder pues seguir adelante con sus vidas.
Yo creo que el perdón también tenemos que llevarlo un poco a la conciencia. Porque hay personas que dicen que han perdonado y no han perdonado.
Correcto. Entonces, dicen, perdono pero no olvido. Entonces, no has perdonado. Es, no
exactamente. Perdonado. El perdón de verdad y de corazón.
Y libera a uno mismo.
Es liberador. Bueno,
Mandela dijo que no puede olvidar porque tenemos memoria, pero sí perdonar. Y Nelson Mandela llevó a Sudáfrica a un gran estado.
Yo te añadiría que cuando dices que no puedes olvidar, es tu mente la que coge un recuerdo del pasado y lo trae al presente. Es tu decisión olvidar o no. Realmente estamos capacitados para vivir en el momento aquí y ahora y que esa experiencia del pasado que nos hizo daño, si aprendemos a verla desde un aprendizaje, desde algo que nos está enseñando y nos lleva a un crecimiento interior, es posible olvidar.
Sí, bueno, nos tenemos que despedir.
Qué lástima.
Hay una frase que dice, véngate y serás feliz un día, perdona y serás feliz toda la vida. Muchas gracias, ha sido muy interesante.
Gracias a vosotras.
Lucía, Ingrid. Adiós, gracias. Sabine.
Adiós, Chris.
Adiós, Marga.
pasamos a escuchar Hello.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running.